tienda de aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
David Berian y Roberto Fraile, dos reporteros internacionales españoles, fueron asesinados en Burkina Faso, probablemente el pasado lunes, y a manos de un grupo yihadista, cuando trabajaban en un documental sobre conservación de la naturaleza. Para hablar un poco de esto, para entender un poco qué fue lo que sucedió y cuál es el rol de los periodistas cuando estamos trabajando en el extranjero o en zonas de conflicto, es que estamos en contacto con Edith Rodríguez, vicepresidenta de Periodistas Sin Fronteras España. Edith, bienvenida.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, buenas tardes.
Buen día, buenas tardes. Buenas tardes para nosotros.
Buenas tardes, buenas noches aquí.
Sí, claro, justamente. Muchas gracias por estos minutos aquí en la radio de la Universidad de la República. ¿Qué se encontraban haciendo estos reporteros en Burkina Faso? ¿Cuál era su trabajo?
Bueno, habían ido, son grandes reporteros, ambos eran uh-huh. una pareja que trabajaba muy unida y desde hace tiempo siempre en tema de gran reportaje documental, periodismo de documental. David tenía su propia productora y Roberto pues tenía tanta vocación por acompañarle en los lugares tan, tan extremos en los que se adentraban, que utilizaba las vacaciones normalmente para hacerlo, aunque en esta ocasión ya había dejado directamente su trabajo en una televisión regional en España, donde se ganaba la vida. Y lo que habían ido era documentar la caza furtiva. Es una zona donde hay un gran tráfico, en esa zona fronteriza de Burkina Faso, con esa zona del Sahel, que además es muy peligrosa, fronteriza con Benín, hay mucha caza furtiva de elefantes, tráfico de colmillos de marfil, y lo que se habían propuesto era documentarlo, grabar este tráfico que además involucra a redes muy importantes en Occidente también, no solamente en África, por supuesto, en origen. Y bueno, aquel día, aquel fatídico lunes, fue el primer día que pisaron el terreno. Ellos contactaron con una ONG, con una organización medioambiental, de protección del medio ambiente en Chad, que fue lamentablemente la tercera víctima mortal, el tercer asesinado, que era un irlandés y que dirigía esta ONG en el Chad, que defiende precisamente o que lucha contra la caza furtiva. Y se adentraron con un convoy en esta zona de un parque nacional en la frontera de Burkina Faso con Benín, pues para inspeccionarla, porque es donde más se produce. El convoy era muy nutrido, iban acompañados de guardas forestales, de policía, o sea, llevaban efectivos armados porque ya eran conscientes de que la incursión era peligrosa y, bueno, se vieron sorprendidos por una emboscada. Una emboscada de... Se han reivindicado como terroristas próximos a Al-Qaeda, está por verificar, ha sido una autorreivindicación. No se sabe si se hizo con fines... nosotros, lamentablemente, al principio pensábamos que era un secuestro, ¿no? O sea, nos agarrábamos aquella esperanza porque... En ocasiones pues exigen rescates cuantiosos, pero es cierto que nos temíamos también lo peor, porque es raro que tengan recursos, son aunque sea el yihadismo, es un yihadismo bastante pobre, si se me permite la expresión, y no tienen recursos para mantener secuestradas a personas durante tanto tiempo de forma pues segura para ellos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, nos debatimos entre que quisieran simplemente robar el material, es decir, todo el material, el armamento que llevaban los guardas que le custodiaban, las motocicletas, los vehículos, etcétera, o simplemente que les matasen por motivos más ideológicos, porque es verdad que fueron asesinados, además de un burkinés también, pero los tres blancos. Entonces puede haber también un trasfondo de venganza o de ajuste de cuentas ideológico, porque ya ha habido en la zona más asesinatos, en concreto de religiosos blancos.
Porque justamente, Edith, surge esta duda de que por qué militantes o fundamentalistas yihadistas querrían matar a reporteros que se encuentran haciendo un documental sobre conservación de la naturaleza, ¿no?
Pues es la doble lectura. No está claro el por qué. Puede ser, pues como comentaba, simplemente por quedarse con el material, porque iban muy armados, tanto los guardas forestales como los policías formados que les protegían. Ellos además ya habían bajado, se cree que habían bajado de los vehículos, ya habían empezado a grabar con un dron, bueno, pues para apoderarse del material, vehículos, dron, armamento, etcétera, motocicletas, iban muy, muy, eran 40 personas, era un convoy muy nutrido el que iba con David y con Roberto, bien para eso, bien por motivos un poco ideológicos, bien ambas cosas. Es decir, bueno, hacemos esta operación y nos incautamos de todo y de paso, pues, pues nos matamos a las tres personas de raza blanca y no.
¿Cuál es la, la situación, la actual situación política de Burkina Faso?
Bueno, nos, menos en esa zona donde es compleja, porque es la zona, pues eso, es un parque natural al este del país, al noreste del país, que hace frontera con Togo, con Benín, y donde se concentra el tráfico de la caza furtiva y el tráfico de colmillos marfil, y de elefantes. En general, es un país, y creo, en este caso rompo una lanza a favor de ellos, de hecho no está mal clasificado en nuestro ranking de la Libertad Mundial de Prensa, porque es transparente en general, no es, un, no es de los peores países, ni muchísimo menos de África, pero es verdad que esa zona en concreto, por pobreza fundamentalmente y por el tráfico y la mezcla de los dos, ya sabéis perfectamente que donde hay zonas pobres, pues la población local casi siempre se adhiere, ya sea al narco o al yihadismo, pues sí, porque les dan dinero, ¿no? Entonces es esa zona especialmente peligrosa y ellos lo sabían además, sabían, por eso iban tan escoltados, que era una zona complicada.
La zona fronteriza.
Sí. Claro.
Sí, no, quería añadir simplemente para... eso, que sí. Se ha demostrado que es un país que no es tan, no es tan opaco por cómo ha repatriado, es decir, inmediatamente los identificó, inmediatamente cooperó, inmediatamente pudo rescatarlos de donde estaban, ha sido todo muy rápido, y bueno, eso muestra también que es un, que no es un país tan, tan salvaje como esa zona donde, donde bueno, pues, pues sucedieron los trágicos acontecimientos, ¿no? Es un país que dentro de África no destacaba especialmente por eso.
Claro. ¿Existen herramientas para asegurar que los periodistas que estén bueno, ejerciendo su labor se encuentren protegidos?
Sobre todo en durante, zonas de conflicto.
Durante su trabajo.
Uh-huh. Bueno, esa es una de nuestras grandes batallas, es la razón de ser casi de la existencia de nuestra organización. Políticamente o diplomáticamente llevamos muchísimo tiempo reivindicando la creación de la figura de un defensor del periodista, de un relator o de un protector de la seguridad de los periodistas en el marco de Naciones Unidas, que pueda defender específicamente la seguridad de los periodistas. En América Latina, lo sabéis perfectamente, es una zona donde esto es especialmente necesario, también en Asia, pero en América Latina, en países como México, Colombia, es perentorio, es urgente que los crímenes no queden impunes, que haya una protección jurídica. Y luego, bueno, hay metodologías, ¿no? o herramientas. Nosotros estamos desarrollando justo ahora en RSF España una de ellas que es curiosa, que como trágica coincidencia íbamos a presentar el día del asesinato, el martes, del asesinato de los dos compañeros. Lo íbamos a presentar con la ministra de Exteriores y ambos nos vimos totalmente implicados de la mano en la resolución de este tema y con la trágica noticia. Es una aplicación de geolocalización que permite al periodista que va a zonas de conflicto predeterminar antes dónde se va a ubicar y algo así como pulsar un botón rojo, elegir a qué contactos, bien sea in situ, bien sea fuera del país o dentro del país, si elige la policía local, etcétera, elige como botón rojo, por así decirlo, y permite geolocalizar o enviar una señal de peligro en el acto, ¿no? Bueno, herramientas así también son de utilidad, pero lo más importante es que los países que hospedan garanticen la libertad de información, eso está clarísimo. Y que a nivel internacional se sea consciente de que el periodismo es una profesión de riesgo. No es necesario que asesinen a periodistas para que tomemos conciencia.
Totalmente. Además de una profesión de riesgo, una profesión necesaria para el libre uso de la información y la libre transmisión de la información. Porque, bueno, en este caso fue un ataque puntual en una zona de conflicto, como decías, en un país que no es... particularmente no coarte libertades, pero bueno, decía México, Colombia, ¿cómo se trabaja desde las organizaciones como Periodistas Sin Fronteras u otras organizaciones internacionales, organismos internacionales, para garantizar la libertad de ejercicio de la profesión cuando la violencia a veces viene desde el propio Estado o desde otro tipo de organizaciones?
denunciando. Nosotros estamos desde España especialmente involucrados además con América Latina. Tenemos oficina como Reporteros sin Fronteras para América Latina, está en Río de Janeiro, pero desde España apoyamos muchísimo, o sea, trabajamos muy enlazados, estamos muy comprometidos con solventar la situación en México y en Colombia, cuando dices, entre otros, Centroamérica está ahora mismo en una situación gravísima también. El Salvador, con el auge de Bukele, Guatemala, Honduras, son situaciones terroríficas. La denuncia constante, la puesta en evidencia. En España contamos, por ejemplo, con un programa de acogida temporal de periodistas de América Latina que acabamos de concluir. Cada año las solicitudes que tenemos son más y más y más y más. Lo que hacemos, que es, por ejemplo, una buena herramienta, es acoger a estos periodistas 4 o 5 meses. Son periodistas que están realmente amenazados. Este año, por ejemplo, teníamos una compañera colombiana que literalmente nos decía me salvaron la vida porque andaba, vamos, le anunció un sicario la muerte y agarró el vuelo al día siguiente, ¿no? Y aquí pues desconectan, damos visibilidad a las causas, contamos qué están haciendo, retomamos lo que estaban haciendo y traerlos a sitio seguro para que puedan propagar tanto su caso como su causa, o sea, por qué se les persigue. Porque como bien decías, la mayoría de las veces las persecuciones vienen del Estado. Vienen de los agentes estatales y eso es la peor desprotección a la que se pueda enfrentar un periodista. Es que ni su Estado ni su propio Estado lo ampare. Y esto lamentablemente se está dando pues en países de América Latina, de Centroamérica, México. México es el país del mundo con más muertos, el país en paz, porque ha habido países en guerra y países en guerra que lo superan, como Siria. Pero el año pasado lideró tristemente el récord de asesinatos a periodistas, más de uno al mes. Siempre el mismo perfil de periodista local, vulnerable, pluriempleado, muchas veces mal pagado, pues que heroicamente rinde cuentas de asuntos de corrupción, de narcotráfico en su estado y es asesinado y nunca se arregla, ¿no? O sea, los crímenes quedan impunes, que es otra de las aberraciones que suele suceder con la prensa.
Además, está con el auge de los llamados populismos de derecha, pienso en Donald Trump, en Jair Bolsonaro, porque mencionabas a Bukele también, se han caracterizado siempre por el ataque hacia la prensa, el ataque mediático, el ataque verbal o desde redes sociales hacia la prensa, y esas actitudes de políticos y gobernantes alimentan la mala imagen del periodismo y alimentan estas situaciones extremas también.
Justo, Camilo. En España, como ha sido realmente una conmoción el asesinato de los compañeros y nos uh-huh. ha hecho reflexionar, ¿no? y recobrar un poco la autoestima que habíamos perdido, tanto aquí, yo creo que es un fenómeno global, por el odio que ahora mismo, casi de forma global, se tiene hacia el periodismo. Cabría mucho análisis, mucha autocrítica sobre qué parte de responsabilidad puede tener una prensa, por ejemplo, hablo de España, que es el caso sí. extremadamente polarizada, seguidista o muy, muy opinativa, etcétera. Por tanto, puede haber una responsabilidad de la propia prensa, ¿no? De los propios medios. Pero también hay este señalamiento que dices. En España no gobiernan nacionalpopulismos, pero existen. Hay partidos que son nacionalpopulistas uh-huh. y que utilizan constantemente este envenenamiento que de forma mucho más grave, pues en Brasil. También ha habido guiños de López Obrador en México, de Donald Trump, de Putin en Rusia, de Víctor Orbán en Hungría, de Erdogan en Turquía, pues transforman inmediatamente. Bueno, Donald Trump lo decía así, enemies of the people, y siempre decía que eran enemigos del pueblo, que es una expresión gordísima, ¿no? Y han transformado al periodista en objetivo a abatir, y eso se traduce en las calles, ¿no? O sea, aquí en Europa lo estamos viendo. Ahora es muy difícil cubrir manifestaciones sin que haya agresiones a periodistas. Me imagino que es un fenómeno que afecta exactamente igual a Sudamérica. Lo hemos visto en Chile, por ejemplo. Lo hemos visto en Argentina también. Y cada vez es más costoso informar a pie de calle porque el ciudadano medio se está educando en el odio a la prensa, en el odio al periodista. Es una profesión. Presentamos recientemente la clasificación mundial, donde listamos a los países del mundo por su posición y rescatamos la del Man Group, que decía que en 28 países del mundo se habían entrevistado ciudadanos y cerca del 60% revelaba que los periodistas mentían deliberadamente. Es decir, casi el 60% de los ciudadanos en 28 países del mundo consultados no creen a la prensa y creen que engañamos. Y esto es una situación tremenda. Es muy grave y explica en parte ese odio que se cobra por, al menos aquí en Europa, que se cobra las agresiones en la calle, ¿no? Se ha pasado del odio mental o del descrédito a directamente a la agresión física. Eso lo estamos viviendo en casi todos los países de Europa.
Sí, totalmente. Y como decías, más allá de la responsabilidad que pueda tener la prensa, a veces por un tema discursivo o de generar ese descreimiento propio, no, nada justifica las agresiones a periodistas y que además, que decías, el ciudadano medio empieza a ponerse en contra de la prensa, pero los movimientos sociales, sobre todo, tienen que empezar a ver también a la prensa como una herramienta, al periodismo como una herramienta y como un canal también.
Lo es. A veces decimos con los compañeros de broma, fantaseamos con la idea de un apagón mediático y de qué se hablaría en las redes sociales, ¿no? Todos los amigos que tengo que dicen, ah, oh, es que la prensa, los periodistas, y bien, y esto creo que es un fenómeno global, ¿no? O sea, no es una cosa claro. que nos quieran especialmente, y seguramente tienen razón en algunas cosas, pero muchas veces contesto, ¿de qué hablaríais? ¿Pero de qué hablaríais? Si nosotros no existiéramos, ¿de qué haríais trending topic? ¿De qué hablaríais en las redes? ¿De qué cotillearíais en Twitter? Sería imposible, pues estáis hablando de lo que servimos, ¿no? Nosotros tenemos de enfoque estratégico en Reporteros Sin Fronteras, al menos en España, la educación mediática a la ciudadanía como una prioridad. Es decir, empezar ya desde pequeños, porque este clima de descrédito, de sospechar por sistema, de opinar, etcétera, nos preocupa, porque es un caldo de cultivo perfecto para la desinformación. Cuando ya la gente empieza a sospechar de todo el mundo, nadie cree a nadie y nadie cree nada, y eso es un caldo de cultivo muy peligroso para cualquier democracia. Entonces estamos planteándonos arrancar desde la escuela, como con otros grandes valores, pues el machismo, la violencia de género o la homofobia, por ejemplo, pues arrancar desde la base, y es educar, ir acercarnos a las escuelas y trabajar con gente joven, con niños, con chavales de instituto en edad de secundaria, y empezar a formarlos, que ellos piensen lo que quieran, pero que sepan lo que es una fuente fidedigna.
Educación en medios.
Exacto, es. Darles las herramientas para que entiendan, y además el valor que tiene la libertad de prensa. Cosas así, por ejemplo, les hacen visualizar, lamentablemente, pero entienden cómo hay gente que se está jugando la vida para explicarles que hay un tráfico de... Y lo valoran, porque otra tendencia que constatamos es que la gente, cuando vive en países como Uruguay, o como España, con una relativa buena calidad de libertad de prensa, acaba por no valorarla. Se cree que es algo que de lo que disfruta todo el mundo, y no es así. Solo hay un 27% de países del mundo que goza de un nivel de libertad de prensa sano. El resto vive, en el tres cuartas partes del mundo el periodismo es perseguido, ¿no? Entonces, muchas veces, pues estos programas de acogida que hacen ver y tomar conciencia en países donde todo el rato se está criticando a la prensa y se expone el caso, pues en esta edición tuvimos a una periodista salvadoreña, un colombiano, un boliviano, un mexicano, y cuentan sus historias, pues la gente visualiza el riesgo que están corriendo para que aquí nos enteremos, porque con este desmantelamiento, también esta precarización de los medios que está habiendo, pues ya apenas se están enviando corresponsales o enviados especiales de ningún país de Occidente, por tanto, el valor que tienen los periodistas locales es inmenso.
Bien, Edith Rodríguez, vicepresidenta de Periodistas Sin Fronteras España, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Comunidad Udelar.
Gracias a vosotros.
Facebook, Uniradio, Twitter, @Uniradio Udelar, Instagram, Uniradio Udelar.